A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a su programa La Bella Época en la transmisión correspondiente al sábado 13 de abril del año 2024. Repito, sean bienvenidos, ojalá y que les guste nuestro programa que hemos preparado esta tarde para todos ustedes, queridos amigos de Radio Metrópoli, y también a través de nuestra página electrónica en www.notisistema.com. Víctor Morales está en la operación técnica, los saludamos también con mucho afecto, como siempre, don Víctor. Estará atendiendo las líneas telefónicas la señorita Luz Valvaneda. Luz Valvaneda está a partir de este momento a sus órdenes en el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Si ustedes desean también comunicarse a la producción del programa, aquí tenemos un teléfono a su disposición para mensajes vía WhatsApp, que es en el 33-18-34-79-40. 33-18-34-79-40. Ese teléfono que les acabo de proporcionar es únicamente para mensajes vía WhatsApp y también en forma exclusiva para el programa La Bella Época, ese que está usted escuchando, y también para el programa Los Domingos de 8 a 10, que transmitimos también aquí desde Guadalajara en Radio Metrópoli, los domingos a las 8 de la noche, y concluimos a eso de las 10 de la noche. Ese es el punto importante, que ustedes sepan que tienen esa vía de comunicación, sábados y domingos, exclusivos para este programa. Frente a los micrófonos, sus amigos y anfitriones, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes y qué calorón.
Así es, licenciado, muy buenas tardes, qué calor está haciendo y preparémonos porque apenas comienza, apenas estamos iniciando los calores, todavía se viene la temporada, el periodo más intenso, nos falta mayo, nos falta parte de pues junio, tal vez hasta julio, quién sabe cuándo nos lleguen las aguas, pero bueno, vamos tomándolo con filosofía. Hay que agradecer también, bueno, todas las estaciones, todas las épocas son bonitas y son necesarias también, pero sí hay que cuidarnos del calor intenso, sobre todo de los rayos del sol. Pero contentos, estamos muy contentos esta tarde acompañándolos a todos ustedes que nos están escuchando, si están comiendo, si están transitando en el calorón, bueno, con paciencia.
Claro, y pónganse cachucha, sombrerito, gorrita. Alguien dirá, no, es que luego me veo, que se vea como sea, mire, andando bien Vicente, qué importa lo que diga la gente, porque finalmente, pues los que ya, por ejemplo, como su servidor, que ya tengo la azotea sin ropa, pues, ¿qué me cubre? Pues sombrerito, apenas, ¿no? Pero las mujeres pueden andar con sus sombrillas, se ven hasta muy coquetas las muchachas.
Sí, andar con sombrilla, claro, hay que traer el sombrerito, la cachucha, la gorra, y también hay que usar bloqueador. A veces, digo, ojalá que sí, nos empecemos a acostumbrar a usar el bloqueador, es muy necesario para prevenir, pues, daños en la piel. Si es necesario, porque están muy intensos los rayos del sol, y hay que ponernos nuestro bloqueador, hay que salir con él, si podemos, en nuestra bolsa, y si no, desde casa, un poquito en la cara, un poquito en los brazos, y pues hay que cuidarnos. Eso sí, agua. Hay que cargar nuestra botella de agua.
Sí, mantenernos siempre hidratados. Bueno, pues tenemos algunos saludos pendientes antes de iniciar nuestro programa. Quiero saludar a la señora Leticia Peñalosa, que nos envió un mensaje de audio antes de iniciar el programa. Señora, es usted muy amable. Gracias por la sintonía. Un saludo también a mi querido hermano don Rosalío Hernández, mi médico de cabecera, y también un saludo muy especial para el señor magistrado Francisco Castillo y su distinguida esposa, que nos escuchan sábado a sábado, domingo a domingo, y los tenemos siempre presentes. Así que muchas gracias, magistrado Francisco Castillo y su distinguida esposa, por escucharnos. También allá por el rumbo del Bosque de los Colomos nos escucha Gustavo Borja Ochoa. Un abrazo y gracias por tu sintonía. y también al capitán Juan Manuel Yáñez Monroy. Él nos está escuchando en estos momentos allá en Estados Unidos. Un saludo muy afectuoso. También para nuestros distinguidos amigos, un matrimonio ejemplar, el del contador Heberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime, que nos escucha en la Colonia Constitución. También un saludo muy afectuoso y, por supuesto, con todo el corazón de padre, para el señor licenciado Abel Campirano Santillán, su esposa y sus hijos que nos están escuchando. Dos bellísimos nietecitos, Abel III y Isabel. Así que qué bueno que nos están escuchando todos en familia.
Toda la familia, qué padre, qué bonito.
Bueno, pues vamos a pasear el tranvía de los recuerdos. La imagen de estado que tenemos esta tarde es del Parque de la Revolución, que yo no sé, la gente le llama pues Parque Rojo, pero pues no, su nombre es Parque de la Revolución. Ojalá y que así se siguiera conservando con ese nombre. Pero en fin, todo es cuestión de opiniones, todas muy respetables. Pero miren, este programa no es para polemizar, sino para disfrutar y para recordar. Así que, don Víctor, dele vuelta a la manivela y vayámonos jubilosos a pasear en el tranvía de los recuerdos. Por la avenida Juárez, allí en su cruce con la calzada del Federalismo, entre Pedro Moreno y López Cotilla, se encuentra aquí en Guadalajara un parque que el imaginario popular le ha dado en llamarle Parque Rojo, porque pues ahí a alguien se le ocurrió que habría que pintar las bancas, el piso, los postes y demás equipamiento con ese color para, en ese momento, hacer notar que ya estaba otra administración municipal a cargo del gobierno. Bueno, pues vaya idea. Ese parque se le llamó originalmente, y ese es su nombre adecuado y correcto, el Parque de la Revolución. Así se le debería seguir conociendo por propios y extraños. Allí había muchos senderos para caminar, para patinar, para conversar, y ocupó el sitio donde se encontró alguna vez la penitenciaría del estado, llamada la Penitenciaría de Escobedo. Por eso, una de sus calles transversales se llama así, Penitenciaría. Precisamente en la esquina de Penitenciaría y López Cotilla existía, y creo que todavía existe, una churrería muy famosa por esos lares, muy del tipo de la churrería del Moro, que se encontraba en la antes avenida San Juan de Letrán, hoy Eje 1, allá en la Ciudad de México, a tiro de piedra de ahí de la Torre Latinoamericana. Por la calle Pedro Moreno, casi esquina con Penitenciaría, que a partir de Morelos hacia el norte se llama Puebla, en la acera norte, a media cuadra de la calzada del Federalismo, se encontraba un restaurante también muy famoso por sus nieves y por un delicioso pollo que se llamaba Pollo a la Canasta. Se llamaba El Polo Norte. Por la misma calle de Pedro Moreno, pero como si camináramos hacia arriba, justo en la esquina de Marcos Castellanos, que también a partir de Morelos, acuérdense que Morelos es uno de los ejes de la ciudad, hacia el norte se llama Jesús. Estaba uno de los locales que ocupaban los supermercados, que tiempo después cambiaron de nombre para adoptar el de Maxi. Ya los dos ya desaparecieron, tanto los supermercados como Maxi. Precisamente ahí en la calle de Marcos Castellanos, entre la avenida Juárez y la calle López Cotilla, se acordarán ustedes del mesón de Sancho Panza. A un lado estaba el restaurante Copenhagen o Copenhagen, donde podíamos disfrutar de una deliciosa paella valenciana que, mire, se me hace agua la boca. Por la calle Camarena, esquina con Juárez, en la acera suroriente, estaba, y todavía está por ahí, el famoso Hotel del Parque, un hotel de gran historia, fundado en los años 40, y en la acera sur poniente estuvo por un tiempo una distribuidora de automóviles Renault, que a finales de la década de los 50 introdujo un auto que pronto se hizo popular en la sociedad tapatía. Todos queríamos tener uno, el famoso Renault Gordini, de formas redondeadas, muy exitoso entre los conocedores de esta marca francesa, muy fina, por cierto. Hablando de distribuidoras de automóviles, allí también, por el Parque de la Revolución, en la esquina de Juárez, con Marcos Castellanos, pero en la acera norte, ahí contra esquina del parque estaba, sí, en la acera nororiente estaba Jiménez Automotriz. Ahí uno podía adquirir lujosos automóviles de la marca Ford, pero el de la aristocracia era el Lincoln. Para los años 70, ahí por la misma calle de Camarena, entre Juárez y López Cotilla, a un costado del Hotel del Parque, estaba un edificio que un buen tiempo lo ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito y el Tribunal Unitario de Circuito. Los abogados que nos escuchan pues, se acordarán, sobre todo si ya tienen algunos años, que ahí estaban los juzgados, mejor dicho, el Tribunal de Segunda Instancia Federal, que sería el Tribunal Colegiado de Circuito, y el Tribunal Unitario. En esa época había un solo juzgado de distrito en Guadalajara y estaba por la calle Pedro Moreno, entre Pavo y lo que hoy es Federalismo, anteriormente era Escobedo. Bueno, pues en ese tiempo, en la planta baja de este lugar que les digo, por la calle Camarena, había un local pequeñito donde vendían el mejor cóctel de mariscos que ustedes hayan probado. Las tostadas de ceviche de una calidad verdaderamente excepcional. Y muchos abogados, pues bajábamos ahí del Tribunal Colegiado, del Tribunal Unitario, y llegábamos directamente ahí a una tostadita de ceviche. Por ahí, a la hora del antojo, las 12:30, la 1 de la tarde, antes de irnos a casa. Y claro, ya cuando llegábamos nos decía ya nuestra esposa, nuestra mamá, pues ¿qué comió mi hijo? Pues ni modo decirle que no, pues imagínense el intenso olor a pescado. Bueno, después los juzgados federales, por cierto, se fueron a Palacio Federal, en Alcalde y Juan Álvarez. Ese edificio, el que les menciono, donde estaba la pescadería y donde estaban los colegiados, se rentó para oficinas. Ahí un tiempo estuvo el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad. Bueno, pues toda esta zona es la del Parque de la Revolución, que antes de que su lugar lo ocupara la Penitenciaría del Estado, allí se encontraba una enorme huerta que formaba parte del convento de la Orden de los Carmelitas. Y fue Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera, quien en el año de 1845, estamos hablando del siglo XIX, lo donó al gobierno para que allí se construyera la cárcel. Allí estuvo la penitenciaría, pero primero fue una huerta. Y ya cuando se iniciaron los trabajos tendientes a la ampliación de la Avenida Juárez, en el año de 1935 se empezó a demoler la penitenciaría para cambiarla a oblatos. Y después también, finalmente se acabó la penitenciaría de oblatos para irse al lugar que ahora ocupa aquí en Guadalajara. Y se encargó, bueno, ya no en Guadalajara, porque ya pertenece a Juanacatlán. Y bueno, pues el lugar donde estaba la penitenciaría quedó baldío, por decirlo así. No lo iban a volver a convertir en huerta, pues ya estaba abierta la avenida Juárez, la ampliación, y entonces se le encargaron a uno de los mejores arquitectos tapatíos, el arquitecto Luis Barragán, que diseñara el Parque de la Revolución. El Parque de la Revolución, mal conocido, como ya lo dije, como Parque Rojo, es uno de los puntos de referencia de una zona comercial y habitacional de las más tradicionales y populares aquí en Guadalajara, un centro de reunión de los niños, de los adolescentes de los años 50 y los 60, tenía juegos mecánicos. Ahí podía uno ir a patinar, andar en bicicleta. Hoy, pues ya está lleno de personajes variopintos. Ha cambiado mucho lo que era el Parque de la Revolución. En nuestro programa tenemos en la imagen de Estado una imagen de los inicios del Parque de la Revolución, finales de los 40, principios de los 50. Ojalá y que ustedes disfruten de la fotografía, disfruten del recuerdo, como nosotros disfrutamos de la conducción de este tranvía. Y ahora los voy a dejar con este tema de la orquesta de Francis Goya, que se llama Amor de mis amores, y nos vamos a una pausa. pues vamos a dar cosa de recibo a los mensajes que llegan al 3318-347940 y a las llamadas que recibimos a través de Luz Balvaneda, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Por cierto, ya está empezando el tiempo de las pitayas, qué ricas son. No se pierda esta gran tradición de ir a la feria de la pitaya. Hay muchos lugares donde venden aquí pitayas en Guadalajara, muy fresca, muy rica, y consumir lo que el país produce. Gracias a Gabriel Olmos Corona, mi querido hermano Zorro, gracias por su saludo y el abrazo. Va otro de regreso para usted. Gracias también a Sarita Solórzano, a Sebastián Ruiz, a la señora Rosario, al maestro Angelberto Aguilar, que dice que está escuchando, que escuchó el programa de los toros del programa pasado, perdón, que le gustó mucho, y gracias por sus por su sintonía, maestro, y sus comentarios, y bienvenido a casa de nuevo. Roberto Segura Loera, licenciado Campirano, felicidades por el programa, muy bonito su programa. Saludamos también a Lucirenia Ontiveros Ruiz, que se comunica desde el Estado de México, desde Rayón, para ser más precisos. José Márquez dice que está haciendo mucho frío allá en Paramount, California, que probablemente llueva. Bueno, bendito sea Dios, las lluvias son siempre bienvenidas, mi querido sobrino José Márquez. Un abrazo hasta allá, hasta Paramount. Micaela Delgado Saldaña de Tonalá dice, aprovechando lo que ustedes sugerían de hidratarnos, miren, aquí estoy probando un delicioso vaso de agua de Jamaica, y nos manda una fotografía. Muchísimas gracias. También saludamos al señor Fidel Baltasar de la Cruz, que se comunica aquí con nosotros para pasar lista de presente. Bienvenido. Muy amable, señor Baltasar de la Cruz. Fidel, ya lo mencioné, Fidel Baltasar de la Cruz. Rosa Tapia, buenas tardes al equipo de La Bella Época. No solo me gusta el programa del sábado, me encanta también el del domingo. Gracias por su tiempo y lo que nos comparten. Raúl Ramírez y María del Carmen Reyes están escuchándonos desde León, Guanajuato, nuestros queridos sobrinos. Tiene razón, licenciado, para nosotros sigue siendo el Parque de la Revolución, lo mismo que la Glorieta de los Niños Héroes, y nada de la Glorieta de los Desaparecidos. El doctor Nicolás Alonso Estrella también se comunica y dice, con el gusto y satisfacción de estar escuchando este extraordinario programa, lo esperamos siempre con alegría cada semana. El tranvía de los recuerdos, qué lamentable que hayan demolido la penitenciaría de Escobedo, un edificio hermoso, y en lugar del Parque Rojo, ahora convertido en un tianguis permanente. Qué lástima, es el comentario del doctor Nicolás Alonso Estrella. Un abrazo, doctor, muy amable. También gracias a Eugenio Marín, a Gerardo Herrera, hola, como a todo otro querido hermano, dice, como dijo don Vicente, qué importa lo que diga la gente, porque si se es al sol indiferente, no solo nos quema la frente, sino también la mente, y lamentablemente en el momento ni se siente, pero de repente ya está uno caliente y todo por el sol candente. Vaya verso de nuestro bardo de aquí de Metrópoli, que es don Gerardo Herrera. Un abrazo y gracias, y manda él un abrazo a Abel Campirano Jr. Bueno, pues se lo pasamos con mucho gusto ese abrazo. Gracias, Gerard. Arturo Arteaga, La Bella Época, el mejor programa de radio, escuchado en estéreo antiguo. Les voy a enviar una fotografía del recuerdo de Batman y Robin. Saludos a la licenciada Rosibella, licenciado Abel. Los saluda el zorro del tapatío, Arturo Arteaga. Sergio Espinosa Cortés, como cada sábado estoy escuchando su programa e inculcando a mis hijos el amor por nuestro México y por nuestra ciudad. Eugenia Romero, buenas tardes, licenciado, qué interesante, no sabía que por ahí estaba la penitenciaría. Y nos pregunta en qué año se abrió la línea 1 del tren ligero que pasa por Federalismo. Bueno, la respuesta no la tengo, Eugenia, pero le prometo a ver si me pongo a investigar, o aquí con mis compañeros de producción, a ver cuándo se aperturó la línea 1 del tren ligero que pasa por Federalismo, porque bueno, es un dato que no, ese sí no lo tengo aquí en la memoria. Vamos ahora, y a ver, a lo mejor me meto a internet a buscarlo, a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro con nuestras tradiciones, bueno, las tradiciones en general, porque hoy nos va a platicar una del extranjero, y terminando la interpretación la interpretación. No es cierto, terminando la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, les voy a presentar una canción, pero ¿saben qué voy a hacer? Miren, mejor les presento a Lupita Pérez Rubio Navarro con las tradiciones y regreso porque quiero platicarles algo antes de que les presente la canción que va a interpretar Katie James. Voy primero pues con Lupita y nuestras tradiciones.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la tradición del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, es una fiesta nacional celebrada oficialmente en Estados Unidos y Canadá, así como en Granada, Santa Lucía, Brasil y Liberia, y de forma no oficial por comunidades de inmigrantes estadounidenses y canadienses en México, Australia, Centroamérica e Israel. Originalmente fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior. En Alemania, Suiza y Japón se conmemoran festividades similares de fin de año. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Aunque el Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas en las tradiciones religiosas y culturales, también se ha celebrado durante mucho tiempo como una fiesta secular. ¿Pero por qué se celebra el Día de Acción de Gracias? Esta tradición tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses celebraron con los nativos de la zona el éxito de su primera cosecha durante 3 días consecutivos. De los colonos que habían llegado el año anterior en el barco Mayflower a la colonia de Plymouth, solo la mitad logró sobrevivir el primer invierno, por lo cual la cosecha exitosa del año siguiente fue motivo de celebración y gratitud. La celebración de los colonos, en la que compartieron pavo, calabazas, frutas secas con los nativos, hoy se conoce como el primer Día de Acción de Gracias. Sin embargo, no se volvió a repetir hasta muchos años después. En 1789, el presidente George Washington declaró como festividad nacional el Día de Acción de Gracias, que ese año se celebró el jueves 26 de noviembre. Durante años, en cada estado, la festividad se celebró en días diferentes. En 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias. Durante mucho tiempo después de esto, el presidente de Estados Unidos proclamaba anualmente el Día de Acción de Gracias. En 1941, finalmente, el Congreso decretó este día como día feriado legal. Esta fecha es uno de los días festivos más importantes para los estadounidenses. Esta fiesta nacional es considerada una fecha para celebrar en familia y se ha convertido en la época del año en la que la gente más viaja en Estados Unidos para estar con los suyos. Otra tradición arraigada en la cultura estadounidense es la de hacer compras el día siguiente a Acción de Gracias, conocido popularmente como Black Friday, en el que la mayoría de las tiendas ofrecen muy buenas ofertas. ¿Pero por qué se come y se perdona un pavo? Se dice que porque a la hora de celebrar un banquete, era preferible desde puntos de vista práctico sacrificar a un ave que a una vaca o un cerdo, ya que las primeras se reproducen más rápido y son menos costosas de criar. Por las precarias condiciones en las que vivían los colonos americanos, los ganaderos a menudo preferían criar aves que ganado. Y puestos a sacrificar un ave, los pavos tienen más carne que las gallinas o los patos, por lo que se conseguía alimentar a más gente, perdiendo el mínimo de animales. En cuanto a la tradición de perdonar la vida a un pavo, nació por simple necesidad. A finales del siglo XIX, los granjeros estadounidenses empezaron a regalar sus pavos al presidente, lo cual finalmente desembocó en una especie de competición para ver a cuál de ellos se elegía para la cena oficial de Acción de Gracias. El resto eran entregados al personal de la Casa Blanca o se les devolvía a la granja. Por supuesto, para estos el perdón era solo temporal. El perdón presidencial, propiamente dicho, fue en realidad iniciativa de una mujer, Eleanor Rosalind Carter, esposa de Jimmy Carter y primera dama entre 1977 y 1981. Conocida por su activismo en favor de la salud mental durante la presidencia de su marido, hizo que algunos de los pavos que no eran seleccionados fueran enviados a granjas zoo, donde los visitantes podían interactuar con animales con fines de terapia. Otros presidentes habían perdonado espontáneamente a algunos pavos, pero a partir de entonces se convirtió en una tradición. La administración sucesiva, bajo el mandato de Ronald Reagan, la oficializó en forma de ceremonia pública. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Y aquí tengo ya la respuesta de la pregunta que me hacían de la línea 1 del tren eléctrico urbano de Guadalajara, que está en servicio desde el 1 de septiembre de 1989. El primer trazo se inició en 1974 y concluyó en el 76, pero con sistema de trolebuses. Pero ya como la conocemos hoy, como si fuera un metro, pues a partir del 1 de septiembre del año de 1989. Bien, ahora les decía a ustedes de la canción que van a escuchar. Esa canción es una composición de José Alfredo Jiménez. En lo particular, opinión muy personal, se me hace la mejor versión de la canción que se llama Deja que salga la luna. La va a interpretar Katie James. Esta artista, esta cantante, es anglo-irlandesa. Su papá irlandés, su mamá inglesa. Ella desde muy pequeña, a la edad de 2 años, fue llevada a vivir a Colombia. De hecho, está nacionalizada colombiana. Ella vivió muchos años en su casita en las montañas del Tolima y tiene unas composiciones verdaderamente bonitas. Ojalá y que la puedan buscar por ahí en internet. Está, por ejemplo, la canción de La Ensalada, que es una canción que tiene una profundidad extraordinaria, en donde ahí dicen, bueno, ojalá y la puedan escuchar. Vale la pena escucharla. La Quebrada, por ejemplo, Toitico viene empacado. Pero la que voy a ponerles es Deja que salga la luna. Ojalá que la disfruten como yo la disfruto cada vez que la escucho. Es Katie James solamente con su guitarra y una voz espléndida, ¿verdad, Rosibella?
Una voz muy, muy bonita. Aparte, un artista que, por lo menos en las imágenes que se ven, en los conciertos que da, en las presentaciones, qué amena, pues la verdad, muy ligera la plática, su forma de ser. O sea, valdría la pena que se presentara por acá para poderla ver, ¿sí?
Exactamente, uh-huh. una persona que transpira la paz, la sencillez.
Tranquilidad, sí.
Y además está muy bonita, entonces
canciones muy bonitas, ojalá la busquen en YouTube.
En YouTube. Uh-huh. Bueno, pues aquí les dejo esta canción que se llama Deja que salga la luna, con Katie James, y nos vamos a una pausa.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo cuánto me debía el destino que contigo eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche salga la luna.
En punto de las 5 de la tarde, ustedes sintonicen aquí Radio Metrópolis, estará Gaby Yanomé con un tema excepcional. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de Jesús, de el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, pero no todas las personas saben cómo acercarse a Él. Usted puede hacerlo, escuche el programa Cuéntamelo, porque vale la pena acercarse a Jesús tal como somos. Gaby ya no me lo espera, 5 de la tarde aquí en Metrópoli. Rosibella, tienes mensajes.
Así es, licenciada, bueno. Se comunica con nosotros nuestro querido amigo Salvador Tapia. Salvador Tapia nos escucha desde Palmdale, California, y nos dice, gracias por su programa, me estoy haciendo un adicto a escucharlos cada semana. Me traen muchos recuerdos de mi ciudad, soy un chavorruco tapatío. Anoche estuvimos en los bajo 30 Fahrenheit, hoy esperamos lluvia, mucho frío y las montañas que nos rodean, nevadas. Nos desea buen fin de semana.
Igualmente, allá para
frío.
Qué padre.
Sí. Bueno, también tenemos este otro mensaje, nos dicen, buenas tardes, lindos recuerdos. Yo vivía en la calle Escorza y nos íbamos a misa al templo expiatorio en familia. Y saliendo caminábamos al Parque de la Revolución, aunque no soy de aquí, pero ya tengo 60 años viviendo en Guadalajara. Les mando saludos y como siempre los escucho, nos dice Gloria Fierro. Y por cierto, ya nos dice también en su mensaje, la línea 1 empezó en 1974 y se terminó en 1976. Bueno, y también tenemos llamadas. Nos dice la señora Catalina González, felicidades y agradecimiento por su excelente programa a usted y a Rosy. Bueno, a todos. Qué bueno que ya le repararon su teléfono, señora Catalina, que ya está nuevamente en contacto con nosotros. Y ella nos dice, licenciado, le solicito por favor una canción, se llama El Sapo Cancionero, es de un grupo argentino, ojalá la pueda programar.
Con mucho gusto, la próxima semana se la pongo, es de los Chalchaleros.
Los Chalchaleros, y los hemos tenido aquí también, han venido de visita.
Sí, han venido de visita estos muchachos. Sí, la próxima semana sí. Se la pongo con gusto. Además, es una de mis favoritas.
Exactamente, ¿sí? Entonces la tiene súper bien ubicada.
Sí.
¿Verdad?
Se la tarareo para que sepa que sí sé de qué estoy hablando.
Se la podría cantar.
Se la podría cantar, pero si no aquí me sacan, van diciendo.
Yo creo que le piden a otra, licenciado. Como a Catillo. Otra.
Sí, ¿verdad? No, se la pongo la próxima semana con gusto. ¿Cómo no?
Bueno, también Fernando Martínez dice, la agencia Ford de Juárez no era Jiménez Automotriz, era Plasencia Motors.
Cierto, me equivoqué, tiene razón, es Plasencia.
Bueno, Ernesto Hermosillo también dice, licenciado, se le olvidó que en el edificio grande de la UDG era la escuela de música y a la otra cuadra de rectoría estaba el cine Reforma por Pedro Moreno.
Sí, pues es que hasta uno viejo
por esa cosa. No, pero qué bueno que todos nuestros radioescuchas están bien atentos.
Sí.
Y qué tal, que se completa el tranvía, pues eso es lo bonito.
Sí, bueno, es que hay tantas cosas, hablando de cine Reforma, pues ¿cuántos de nosotros fuimos a las matinés a ver las películas de Disney y a ver las películas de Tarzán ahí en Pedro Moreno y Escosa? Ahí está también la Casa del Lago. Bueno, el cine del estudiante, para hacer otro tranvía.
Claro,
sí.
Otro tranvía.
Pero qué bueno que nos llame nuestros radioescuchas y
con lluvia.
Claro, por supuesto que sí.
La señora Corona también nos llamó, felicita por el programa. Creo que por ahí se cortó la llamadita, pero bueno, saludamos con mucho gusto a la señora Corona, que tuvo la gentileza de hablarnos por teléfono a cabina. También Enrique Aguas Ramírez dice, les saludo con gusto. Y bueno, él nos pregunta, ¿saben algo del guardián de la barranca? Muchas gracias y que tengan buen día.
No tengo mayor información, no. Igualmente por sus buenos deseos.
Bueno, y Magdalena Rueda nos manda felicitaciones en el programa y bueno, dice que ya le había llamado con anterioridad, que ya escogió la marca de su caja.
Ah, excelente, qué bueno, qué bueno, y que le salga bueno ese carrito.
Muy bien.
Muy bien, vamos ahora de nuevo con Rosy, con la licenciada Rosy Blanco, con su sección La Televisión de la Bella Época, y de ahí nos vamos a un corte.
En 1979, la televisión norteamericana siguió apostando por las series de médicos y lanzó al aire la serie John Trapper Médico, conocida en México como Hombres de Blanco, una serie de 151 episodios a color que se mantuvo al aire durante 7 temporadas, contando con la participación estelar del experimentado actor Bernard Roberts, a quien vimos en el papel de Adam Cartwright en la exitosa serie Bonanza. La trama se desarrolla en el Hospital San Francisco Memorial, en la ciudad y puerto del mismo nombre, en la que John Trapper McInter, quien había sido médico del ejército, es el jefe de cirugía. El médico se caracteriza por su espíritu humano, por su empatía y consideración especial hacia los pacientes, recordando sus tiempos en que estuvo presente en la guerra de Vietnam. Sus ayudantes y buenos amigos son el doctor George Alonso Gates, llamado cariñosamente Gonzo, interpretado por Gregory Harrison, y el doctor Justin Jackpot Jackson, a quien en la adaptación y traducción para Latinoamérica se le conoció como Lotería. Complementan el reparto la enfermera Ernestina Shop, Gloria Brancusi, a la que le dicen Curvas, y el doctor Arnold Slocum, que es el administrador del nosocomio con el que en no pocas ocasiones el doctor John Trapper tiene serias diferencias por el manejo y tratamiento de los pacientes. En papeles complementarios aparecen también la enfermera Clara, llamada Almidón, el doctor Stanley Riverside y la enfermera Libby Klegger. Como en todas las series de este tipo, el papel principal se lleva las palmas, pues es un médico consolidado, experimentado, que sabe conducir extraordinariamente sus cirugías y a su personal, y trata con mucho esmero y delicadeza a sus pacientes, lo que le genera una gran popularidad, aunque la envidia del doctor administrador del hospital, el doctor Slocum, papel interpretado por Simon Scott. Después de 7 temporadas, Hombres de Blanco dejó de transmitirse el 4 de septiembre de 1986, dejando un muy grato recuerdo a los amantes de series de médicos de la televisión norteamericana. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
La recta final de nuestro programa, tenemos muchos mensajes y a ver si nos alcanza el tiempo para ponerles un último tema musical. Imelda Medina, buenas tardes, Rosy Bella, licenciado Abel, aquí estoy presente escuchando tan esperado programa. Analisa Fernández Vargas también nos saluda y nos envió un video, nos comenta qué bonito era y qué lástima que solo una parte del Polo Norte siga en pie, ya quedó ahí una gasolinera, pero gracias por compartir este recuerdo. Muchísimas gracias también por su intención para que lo pongamos como foto de estado. Muchas gracias, Ana Luisa. Angélica Sánchez, también le agradecemos esta colección de fotografías de llaves antiguas que dice la señorita Angélica, que se acuerda de las llaves de los roperos o petaquillas que usaban a sus abuelos. Comenta que su mamá les regañaba cuando no encontraban las llaves, unas llaves descomunales que se usaban. Muchas gracias, Angélica, y por supuesto las compartiremos en su momento con el resto de los radioescuchas. José Márquez, gracias por su saludo. También nos dice Lucirenia desde Rayón, Estado de México. Saludos desde este trafical por acá en Toluca. Pues no le damos el pésame, también aquí en Guadalajara está tremendo el tráfico, Lucirenia. Juan Carlos Valencia, Juan Carlos, es más, no es Juan Carlos, es Carlos Guillermo Valencia y Juan Pablo Valencia. Valencia se comunican, gracias por sus bendiciones y por sus saludos. Se les corresponden con mucho afecto, muchachos. Jesús García nos envía fotografías del Parque de la Revolución de la antigua penitenciaría de Escobedo. Un tesoro. Muchas gracias, don Jesús, y las vamos a poner, a ver si podemos mañana ponerles alguna fotografía de estas como foto de estado de Jesús García. Ramiro García Gómez, desde San Pedro Tlaquepaque, nos manda una fotografía muy bonita que fue tomada allá en Tonalá. También queremos saludar, déjeme ver por aquí quién más tengo, a Martita Vidrio. El Parque de la Revolución debería seguirse llamando Parque de la Revolución. Bernardo Benítez Vadillo se comunica, él está escuchando el programa en Chetumal con su esposa, la señora Maribel Ojeda, con respecto al tren ligero de Guadalajara. En 1989, con la entrega de la línea 1, se inauguró y un segundo paso decisivo se produjo 6 años después, en 1994, el 1 de julio, cuando entró en operación la línea 2 del sistema del tren eléctrico urbano. Saludos a todos los que hacen posible el programa. Pues yo le agradezco infinitamente a Bernardo Benítez Vadillo y a su esposa Maribel Ojeda su coadyuvancia, su colaboración aquí con el programa. Siempre nos enriquecen los datos en los cuales a veces, infortunadamente, somos omisos. Muy amable. Muchas gracias, Bernardo. El doctor Nicolás Alonso Estrella, felicidades a Lupita Pérez Rubio Navarro. Muy ilustrativa la reseña del origen del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y Canadá. Afortunadamente he tenido la oportunidad de celebrar este día con mis amigos y familiares en San Diego, California, preparando un pavo con una fórmula única, nos dice el doctor Nicolás Alonso Estrella. Bueno, pues no le pedimos que nos comparta la fórmula, pero hombre, pues...
Un pedacito, tal vez.
Yo diría, ¿verdad? Yo no tengo nada que hacer acá en noviembre, entonces...
Claro, y pues es tiempo de compartir.
Sí. Digo, no es que uno quiera hacer aquí como el que dicen que a la gorra no hay quien recorra, pero... ¿Cómo dicen?
Sí, así va.
Bueno, ya no me meto en más líos. Carlos Medina Castillo de Tlaquepaque, la línea 1 del tren ligero se inauguró el 1 de septiembre de 1989. El primer día fue gratuito. Por ese tiempo vivíamos en Atemajac. Yo trabajaba en el centro postal que está por Circunvalación Agustín Yáñez y Calzada del Águila. En autobús urbano hacía poco más de una hora en llegar y con el tren ligero hice 12 minutos de la estación Washington a la estación del mercado Atemajac. Felicitaciones por el programa. Soy su servidor, Carlos Medina Castillo, desde Tlaquepaque Centro. No, bueno, con esta producción que tenemos, Rosibella, yo aquí sí voy a presumir. Sí. Yo creo que no hay programa en la radio en todo México, que tenga la mejor producción que tenemos nosotros aquí.
Claro, por supuesto.
El equipo de producción son los radioescuchas.
Ellos, justamente, licenciado, es que con ellos se completa el tranvía, se da muchísima información, todo lo que aportan, bueno, pues es otro tranvía.
Sí, y es que están todos al pendiente, con una gran cultura, se siente padre trabajar para este público.
Claro que sí.
Que se oiga el aplauso.
Bravo.
Eugenia Romero, gracias por sus comentarios, también a Leticia del Rosario Berumen, a Miriam Torres, que justamente nos escucha en San Diego, California, a Sebastián Ruiz, a la señora Rosario, dice, este mensaje es para la licenciada Rosy Bella, la licenciada Rosy Blanco, que si en sus series de televisión pudiera poner la serie de Quincy. No recuerdo bien si era un médico forense que resolvía casos de asesinato. Creo que es de Quincy Jones, me parece. Uh-huh. Bueno, pues ahí está.
Pues la vamos a traer, por supuesto.
Gracias a Margarita Rosas también, a Alan González, que nos saluda desde el Cerro del Tesoro. Margarita Rosas nos manda siempre fotografías muy, muy bonitas. Muchas gracias, Margarita. Y Alan González nos comparte una fotografía del Cerro del Tesoro, donde está tomando agua de limón con chía. Muchas gracias y buen provecho. José Velasco Tejeda, muy bonita la fotografía del Parque de la Revolución. Nos gusta el color que tiene. Saludos, nos gustó mucho el tranvía de los recuerdos. Y me encantó la voz de Katie James. Deja ver qué más nos dice por aquí. Gracias por la información de Rosita Blanco con las series. El programa de hoy se me hace cortito, pero mañana estaremos esperándolos en el programa del domingo. Muchas gracias, don José. Gracias, señora Marta. Jesús Alberto González, gracias por recordar una de mis series favoritas. Y a ver si después hablan de la serie Emergencias. Irma Macías, Gracias al licenciado Abel y a Rose por todo lo que nos comparten. También saludamos con mucho gusto a Gloria Ruiz, que dice que está muy fuerte el calor y el tráfico. Efectivamente, pues ahí no tenemos más que paciencia, prudencia y tolerancia. Y Rosy.
Alfredo Torres Manzano nos felicita por el programa, dice la música que hemos escuchado le gustó mucho y bueno, también nos desea excelente sábado. Y bueno, gracias a Magdalena Ruedas, ahorita le pasamos también el dato. Y también a Isi, que nos dice, bueno, que la escuela en el edificio, que ahora es de la, bueno, el edificio, pero de la UDG, dice, estaba la escuela de música y la escuela de trabajo social que fundó la señorita Irene Robledo frente a rectoría.
Exacto, Irene Robledo García, gracias por recordar, sí, inolvidable ese edificio donde estaba la escuela de música y la escuela de trabajo social. Muchas gracias. Teresita Jesús Ramírez también se comunica, saludos, escuchando este bello programa. Beatriz Miramontes Díaz, me gustan mucho sus programas. Y Alan González dice, pues vayámonos jubilosos por unas entomatadas. Bueno, yo quiero tortitas de papa.
Okay.
¿Cómo ves?
Muy bien, pues vamos a ver qué encontramos.
A darle, que es mole de olla, ¿verdad?
Así es, ya es la hora de comer. Si es que usted no ha comido, pues ya, es hora.
Ya es hora. Bueno, les voy a quedar debiendo la canción, se las anuncio, es Perfidia con Javier Jugat, pero se las pongo este domingo en el programa de los domingos de 8 a 10. Rosy Bella, 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 vayámonos jubilosos.
Vayamos jubilosos, hasta mañana, licenciado.
Hasta mañana, si Dios quiere, gracias a Víctor Morales, a Luz Valvaneda, soy Abel Campirano, buen provecho y hasta más al rato.